el fondo de la historia hay un faro de verdad, un conocimiento eterno que nos guía en la oscuridad. Sabiduría de los tiempos susurrando al corazón, en cada página sagrada encontramos nuestra razón. Cada revelación en el viaje de la vida, hallamos la conexión, verdad profunda, nuestro norte y destino. En la fe y la cultura se revela el camino. Verso. Las voces del pasado nos enseñan a vivir. Con la luz de la escritura nunca dejamos de sentir. En la vida cotidiana, en la lucha y el amor, revelaciones divinas llenan nuestro interior.
¡Coro!
Conocimiento y sabiduría en cada revelación, en el viaje y en la vida hallamos la conexión. Verdad profunda, nuestro norte y destino, en la fe y la cultura se revela el camino. Camina con nosotros en este sendero, donde el alma se nutre y el corazón es sincero. Exploramos la esencia de la vida y el ser. En verdad profunda siempre hay más por aprender. Coro, conocimiento y sabiduría en cada revelación, en el viaje de la vida hallamos la conexión. Verdad profunda, nuestro norte y destino, en la fe y la cultura se revela el camino.
Así que únete al viaje, no hay tiempo que perder. En verdad profunda, juntos vamos a crecer. Conocimiento.
Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gracias por estar una vez más con nosotros en La Verdad Profunda, llevando las verdades bíblicas y enseñanza y el amor de Cristo Jesús. Como todos los domingos, es un placer estar con ustedes junto a este equipo que está dedicado a compartir las buenas nuevas de salvación. Un saludo para mi hermano Ignacio, mi hermana Raquel y Margie. ¿Cómo están ustedes?
Excelente. Gracias a Dios.
Amén, amén. Siempre con un tema muy interesante, pero antes de presentarlo, quiero pedirle a mi hermana Rachel que nos dirige en oración y presente esta, la verdad profunda del día de hoy.
¿Cómo no? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por otro día más de vida, de salud que tú nos has permitido, Señor. Gracias, Señor, por otra oportunidad de propagar el mensaje de tu palabra, Señor, a todos aquellos que nos estén viendo, Jehová. Te pedimos, Señor, que tú abres su entendimiento, que tú abres su corazón, Señor, para que ellos puedan, Señor, recibir la palabra, Jehová. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te lo pedimos. Amén.
Amén, amén. Ignacio, yo quiero que tú nos digas el tema de hoy.
Batería. Excelente. Hoy estaremos hablando acerca de la Trinidad versus la unicidad.
¡Wow! ¡Ay, papá! Aquí sí hay material por donde cortar, ¿cierto?
Sí, sí, sí. Mucho. Simplemente podríamos hacer para cada uno esa pregunta abierta, ¿verdad? De Isaac, Margie. Raquel, hoy va a ser un poquito diferente el programa, simple y llanamente porque vamos a poner un video, vamos a escuchar algunas versiones. ¿Qué usted entiende por eso de la unicidad y la Trinidad? Así, por rápidamente, en tres palabras.
Ay, papá.
Comenzamos de derecha a izquierda o de izquierda a derecha.
Como tú quieras. De arriba para abajo, de abajo para arriba o a la derecha.
Dale, Margie.
Me di yo entonces. Bueno, dentro de la Trinidad tenemos la teoría, no tenemos la base bíblica, porque lo voy a poner así, donde hablamos de que Dios es un Dios triuno. Nosotros somos tripartitos, Él es tripartito. Son tres en uno. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y la unicidad es este tema que habla de que es solo un Dios, una sola deidad. No acepta o no trae a colación el hecho de que Dios sea un Dios triuno. Solamente una sola persona, como decir Alá, que solamente es uno solo.
Sí, ok. Creo que eso lo resume. ¿Qué tú crees, Isaac?
Yo estoy de acuerdo. Mira, unidad definitivamente es una doctrina, la unicidad, de hecho, es uno, tú me entiendes, uno, pero la Biblia habla de más de uno. Y de hecho, aquí hay una contraposición en esto. Dios triuno, como dijo Margie, tres en uno, tú me entiendes, y esto es uno de los misterios más grandes que hay y de los conceptos más grandes que están en la Biblia. Entonces lo vamos a ir desenrollando ahora. Dale, Ignacio, dime qué tú piensas y Raquel.
Wow, Raquel. Bueno, yo creo que hay bases bíblicas donde tú pudieras decir, me parece que en el libro de Deuteronomio, donde te dice claramente uno de los, prácticamente de las reglas del mandamiento, es que Jehová tu Dios es uno. Mucho lo usamos como para darle énfasis a esa versión que tú mencionaste de la unicidad. Y también hay versos bíblicos donde tú puedes ver que el mismo Jesús te dice, cuando te bautice, hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo digo, ven acá, aquí hay algo raro, aquí hay un mago, como dice, como dice por ahí. Hay que explorar a través de las palabras qué es lo que hay. ¿Qué dice Raquel?
Yo realmente el concepto de o sea, vamos a decir, la palabra unicidad, sabía la definición, pero no sabía el nombre. Y es interesante que hay personas que piensan en eso, en que hay un solo, no hay partes en una persona, no puede haber. Entonces yo digo que a veces eso sucede, ese conocimiento, esa idea de unicidad, creo que viene porque usamos la lógica humana para entender las cosas. Por eso viene ese concepto de no se puede parecer más de lo que podemos entender. No sé si lo explico con eso.
Bueno, como quiera, vamos a ver varios aspectos, ¿verdad? Porque el concepto se menciona rápido, se puede expresar rápido, pero no es tan simple como aparenta, ¿verdad?
Correcto.
Y por eso aquí no estamos nosotros minimizando aquel grupo ni poniendo en exaltamiento o en examen a aquel otro grupo. Aquí simplemente vamos a ver las versiones y vamos a traer dos videos, ¿verdad?, que hablan un poquito de lo que son estos conceptos. Y también tengo un videito que hablan varios ministros, varios pastores, y explican un poquito con detalle cierto concepto. Porque cuando llega la palabra Trinidad o Unicidad, un grupo está en contra del otro, es simple y llanamente diciendo, pero ven acá, si Dios es un solo, ¿cómo es que ustedes los cristianos, un grupo de cristianos, ¿verdad?, lo presentan en tres diferentes dios? Entonces ustedes tienen tres dios y quieren usar eso, pero vamos a ver para poder digerir. Hay varios versos, hay demasiada evidencia bíblica, pero como Dios siempre se ha manifestado, yo soy tu Jehová tu Dios, y a Él únicamente tú adorarás, servirás, te postrarás. Pero interesantemente, esos aspectos, esos tres aspectos, se cumplen en las tres personas de ellos. Por ejemplo, a Jesús tú lo adorarás, a Jesús tú lo le servirás, al Espíritu Santo también y al Padre. Y es un poquito correcto. Interesante eso. Vamos a ver.
Mira, video. Ignacio, sí. Te voy a tocar brevemente este punto. En el inicio, ¿cómo dice el Génesis? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora, voy a ir un poquito más profundo. Vamos a adelantarnos al Nuevo Testamento. ¿Cuál es la composición del ser humano? ¿Qué dice la Biblia? Alma, cuerpo y espíritu.
Exacto.
Tan simple como eso. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Antiguo Testamento, al inicio de todo. ¿Cuál es la composición del cuerpo del ser humano? O sea, de nosotros como ser humano, como ente. Sí. Alma, cuerpo y espíritu. Tan simple como eso.
De hecho,
se refleja directamente.
Eso que tú dices es interesante, porque el mismo concepto en la creación de Adán, el mismo uh-huh. Dios usa el término Adán. Que no se refiere solamente a al masculino, sino cuando él dice creó a Adán y él lo creó a ellos, a su imagen y semejanza. Y ellos tendrán dominio sobre toda la tierra. Y tú dices, ven acá, pero solamente en ese momento estaba Adán. Pero al Dios sacar parte de Adán y crear a Eva, automáticamente Eva es creada de la esencia de Adán. Es un concepto único y es el mismo nombre que se usa para en el hebreo, Hishan, que Ish sería la parte cuando Dios llamó, por ejemplo, al hombre, lo llamó hombre. Que lo creó Dios, Ishma. Una combinación entre Dios y el hombre. Sí, Ishma. Entonces, yo digo, wow, Dios siempre ha usado estos términos, pero ahora que se han surgido ciertas religiones, ¿verdad? Y doctrinas que uno tiene que mirar con más cuidado, ¿qué es sí. realmente la Trinidad? ¿Qué es la unicidad? Y realmente, ¿dónde esto representa a Cristo y dónde no? Y así podemos nosotros emprender. Entonces, el primer videito de 8 minutos, vamos a ver.
Adelante. La palabra de Dios enseña claramente que existe un solo Dios. Dios es uno, dice el apóstol Pablo en varios pasajes, Efesios 4, 1 Corintios 8. Pero al mismo tiempo, la Biblia también enseña que hay tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que subsisten en la esencia divina de la Trinidad. De manera que nosotros tenemos un solo Dios que subsiste en tres personas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Padre no es el Hijo no es el Padre y el Hijo no son el Espíritu Santo.
Cuando hablamos de Dios, estamos diciendo que Dios es uno en esencia y tres en personas. No hemos dicho que Dios es uno en esencia y tres en esencia. Eso es una contradicción. Dios es uno en esencia, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales, y es tres en personas. A nosotros no podemos concebir eso. La Trinidad tampoco es que Dios se manifiesta en tres estadios diferentes, como que es una sola persona que un día decidió manifestarse como el Hijo, como algunos opinan, que ahora se ha decidido manifestarse como el Espíritu Santo y que en otras ocasiones Él se manifiesta como el Padre. No, porque eso no son tres personas. La Biblia categóricamente afirma que Dios es una persona, el Espíritu Santo es una persona y el Hijo es una persona, y le asigna atributos de personas. Los tres tienen una mente, los tres tienen emociones, los tres tienen sentimientos, los tres tienen sabiduría, los tres tienen nombres distintos. A los tres se le puede mentir, a los tres se le puede adorar. De manera que de una forma clara la palabra habla de la Trinidad. Dios nos mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos deja ver que el Hijo es el agente de la creación. Todo lo que fue hecho por Él, y nada de lo hecho ha sido hecho sin Él. Ese es el agente de la creación. Pero cuando Dios está creando, en el libro de Génesis se nos dice que el Espíritu de Dios pues moraba o se movía sobre las aguas. Ahí está el Espíritu también en acción, al mismo tiempo que el Hijo está creando. Y también sabemos que la creación es obra del Padre. Apocalipsis 4 es todo acerca de la adoración del Dios creador. Entonces hay un Dios que piensa, que diseña, que planifica, que predestina, si tú quieres. Hay un Hijo que ejecuta y hay un Espíritu Santo que provee, si tú quieres, la interacción entre ese Dios y el resto de la naturaleza. Se movía sobre las aguas, es el Espíritu que viene a morar en nosotros cuando somos cristianos, es el Espíritu que nos da vida y el Espíritu se relaciona directamente con nosotros. Es el Espíritu que viene a glorificar al Hijo, y tú puedes ver la Trinidad a lo largo de toda la Biblia.
Cuando el Señor Jesucristo, por ejemplo, nos da la gran comisión, Él nos dice claramente en Mateo 28 que nosotros debemos llevar el Evangelio para hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, no en los nombres, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Así que aquí tenemos un solo nombre, en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, esta doctrina es un misterio. Y aclaro, un misterio no es lo mismo que un enigma. Un enigma es una pared infranqueable que no podemos penetrar. Un misterio es un océano sin fondo en el cual nosotros podemos sumergirnos porque Dios nos ha revelado en su palabra que Él es un Dios trino, pero nunca vamos a tocar pie. No importa qué tan profundo lleguemos, nunca vamos a entender del todo cómo es que tenemos un solo Dios que subsiste en tres personas. Nosotros vemos a Cristo en el bautismo orándole al Padre. O sea, aquí tenemos al Hijo orando al Padre, y luego dice que el Espíritu Santo descendió sobre Él en forma de paloma. Así que evidentemente el Hijo está orando aquí en las aguas del Jordán, el Padre está escuchando su oración y el Espíritu Santo está descendiendo sobre el Hijo. Son tres personas distintas. El Padre se distingue por su paternidad, el Hijo por su filiación y el Espíritu Santo por ser espirado, es decir, por ser enviado por el Padre y por el Hijo. Las tres personas tienen la misma dignidad, el mismo valor, el mismo poder. Los tres son Dios, pero son tres personas distintas.
La doctrina de la Trinidad enseña que Dios es uno manifestado en tres personas distintas. Esto es el cimiento, básicamente, la teología de la doctrina de la Trinidad. No creemos en tres dioses. Hay gente que llega y nos quiere hacer parecer como tontos. Ustedes creen en tres dioses, no es tres dioses, es un solo Dios, una sola esencia manifestada en tres formas distintas. El Hijo es la divinidad, el Espíritu Santo es la divinidad, el Padre es la divinidad. No son tres dioses, es la misma esencia manifestada en tres personas diferentes. Otro ejemplo, un prisma. Si tú...
Ok. Wow. Wow. Aquí tenemos, como ustedes pudieron ver, varios pastores, ¿verdad?, y ministros, que hablan y explican el concepto de lo que ellos entienden por la Trinidad. Me llama mucho la curiosidad de que se ha expresado en algunos aspectos de que nosotros queremos tomar parte de lo que es adorar a tres dioses. Pero ellos lo explican, ¿verdad? Claro, denme su opinión. Yo creo que pudiéramos dejar ahí, pero vamos a seguir mirando ese. Pero denme su opinión en lo que ya ustedes han escuchado.
Adelante, Margin. Ok, mira, te voy a decir algo, Ignacio. Como bien dice el pastor Armando Alducin aquí al final, que fue el último pastor que escuchamos mencionar, Muchas personas quieren hacernos tontos y es una realidad. Ellos creen que adoramos tres dioses. Cuando nosotros vemos en la Biblia, volvemos nuevamente al Antiguo Testamento, volvemos otra vez a lo que estaba sucediendo en el momento de la creación o lo que hay recolectado acerca de esto. Vemos la presencia de tres. Vemos la presencia de más de una persona. Entonces, la esencia de Dios está reflejada en esas tres personas y lo dice abiertamente. Si nos vamos al Nuevo Testamento, no contristáis al Espíritu Santo. Cuando dice no contristáis al Espíritu Santo, ¿qué está diciendo la palabra de Dios? No lo entristezcas, no lo minimices, no lo lastimes. Estos son atributos que tiene una persona. Pero cuando tú ves que el mismo Jesús te dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿qué está diciéndote la palabra de Dios abiertamente ahí? En el momento de la ascensión de Cristo Jesús, que dice, óyeme, yo me voy porque tengo que irme, ya su misión estaba cumplida. Estoy parafraseando aquí. Sin embargo, les dejo al Consolador, que lo vimos manifestado en el momento del bautismo de él. ¿Tú me entiendes?
Sí.
Que lo vemos manifestado en el momento de Pentecostés. Y de ahí en adelante lo vemos manifestarse en la vida del creyente. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando abiertamente de tres, de la esencia de Dios en tres personas, cada uno con una función particular, cada uno con una función específica que se le atañe a él. ¿Tú me entiendes? Te voy a poner un ejemplo sencillo. Si nos vamos al Antiguo Testamento, ¿qué quería Moisés? Moisés quería ver a Dios, ¿correcto? Quería ver a Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Oye, no hay hombre que me pueda ver y que viva. Sin embargo, voy a mostrarte mi bien, voy a hacer que mi bien pase delante de ti. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Lo tomó entre las manos, lo puso entre una piedra y pasó delante de él y solamente le vio las espaldas. ¿Tú me entiendes? Sin embargo, en el Nuevo Testamento nosotros tenemos el privilegio, como estuvo profetizado en el Antiguo Testamento, de conocer a Dios hecho hombre, ¿tú me entiendes? De poder compartir con él, de poder ver. ¿Por qué? Porque él sintió, padeció y tuvo todo basado en el plan de restauración del ser humano. ¿Tú me entiendes?
Tú,
envió a su propio hijo, que es él mismo.
Sí, tú hablas algo ahí que me llama la atención, porque primero, dentro de los grupos de la unicidad, ellos mencionan que ¿cómo es que Dios, cómo es que Moisés le vio la espalda a Dios si Dios es espíritu? Dios no es una forma humana. Y usan cierta analogía. Uh-huh. Y aparte de eso, también dice, ok, otro grupo lo toma como, es el mismo Dios que trabaja en diferentes modos. Modo Hijo, modo Espíritu Santo, modo Padre. Pero el mismo Dios, y algunos usan esta metáfora para realmente explicar lo que ellos creen con la unicidad. Y como dicen, yo voy a lo mejor a tratar de ser aquí el que tira a los dos lados, tú sabes, para ver. Porque ambos grupos, cuando tú lo explicas, tienen... cuando yo digo ambos grupos, estoy hablando del grupo cristiano, ¿verdad? Que
correcto, correcto.
Que defienden ambas posturas, porque sabemos que hay muchas cestas que usan la unicidad y yo lo veo que se van al extremo, ¿verdad?
Sí.
Pero
correcto.
Ya en el grupo cristiano, pues uno dice, interesante, porque como decía, no sé si fue el pastor Núñez, Miguel, que es dominicano, me parece.
Sí, es dominicano, Miguel Núñez.
Y me parece que él decía algo interesante, que no es que nosotros somos personas fuera de nuestra mente, ¿verdad? Sino que estamos claros de que Dios se manifestó explícitamente explicando muy bien a través de Jesús, porque yo te voy a decir, para los judíos, antes de Jesús, ese concepto no estaba tan desarrollado, aunque sí hay, por cierto, hay documentación histórica fuera de la iglesia de personas que escribieron libros dentro del grupo rabino, ¿verdad? Que sí mencionan dos poderes o dos dios o dos movimientos antes de Cristo. Y se ve claro, el que no lo quiera observar, se ve claro cuando David, por ejemplo, le dijo, yo le voy a decir a mi Señor que se siente al lado de su Señor. O sea, hey, está diciendo, este Señor se va a sentar al lado de este Señor. Ahí hay dos. Moisés, cuando está hablando con Jehová, que Jehová le está diciendo, mira, yo voy a mandar a mi ángel, que él carga mi nombre en él. Oye, una cosa, ese ángel carga el nombre de Dios en él. Y él le dice, ten cuidado con él, porque él no va a perdonar ninguna transgresión. Ven acá, pero no es solo Dios el que perdona transgresiones.
Y hay un punto aquí que quiero aclarar, Ignacio. Aprovechando que tú acabas de mencionar el ángel, la palabra de Dios habla del ángel de Jehová. Y muchos grupos religiosos quieren agarrarse para decir y darle atributos a Jesús de que Jesús era el arcángel Miguel o es el arcángel Miguel o es un ángel o es un ser creado. No. Cuando nosotros vamos a la raíz del término ángel, ángel significa mensajero, enviado de Dios. ¿Tú me entiendes? Sencillo. No tiene más nada. Simplemente un ángel es un enviado de Dios, un mensajero. Sí. Punto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios directamente y vemos lo que está sucediendo en cuanto a esto, vemos que dice en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová se apareció, y el ángel de Jehová hizo, y el ángel de Jehová actuó, y el ángel de Jehová, y así sucesivamente. Uh-huh. Sin embargo, aquí vemos una cristofanía en cuanto a este término que se utiliza. ¿Qué es una cristofanía? Es un reflejo de Cristo Jesús o de Cristo. Sí. En el Antiguo Testamento, ¿me entiendes? ¿Y cómo yo te puedo probar a ti de que Jesús no es un ser creado? Si nos vamos al libro de Hebreos, si mal no recuerdo, te hace la alusión y dice, óyeme, Jesús no es un ser creado. En cuanto a qué, ¿quién es superior? Ningún ángel es superior a Dios, ¿tú me entiendes?
Ningún ángel es superior a Dios. Y es bueno que tú aclares que ese account de Hebreo que tú mencionas trae todos los nombres de todos esos grandes hombres y ángeles, y dice que por encima de todo eso está el Señor, el Hijo.
Así es.
Correcto.
Les voy a decir algo aquí para hablarle en el aspecto que usted ha hablado mucho del Nuevo Testamento. Sí. Pero les voy a citar algo. Según lo que estaban diciendo ellos y nos hablaban, voy a hacer una alusión, a mí me gusta como médico, ¿tú me entiendes? El pastor, hay un pastor, no sé si va a salir en el video más adelante, que habla, creo que fue Armando Alducin, que habla del huevo. Habla del huevo y habló del H2O, del agua.
Sí.
Pero ¿qué pasa? Él pone la ilustración para llegar al otro tema que voy a tocar, o sea, al punto. Habla del huevo. El huevo es una sola estructura. Pero el huevo tiene cáscara que tiene una función, cobertura.
Sí.
El huevo tiene la clara. Y el huevo tiene la yema. Ni la clara, ni la yema, ni la cora, ni la cáscara tienen las mismas funciones. Sin embargo, es un huevo.
Exacto.
¿Entiendes? O sea, esa es una ilustración. Hay una película llamada La Cabaña, que a mí me gustó muchísimo, no sé si ustedes la han visto.
The Cabin, yep.
Que ella, ahí se manifiestan las tres personas, tanto Padre, Hijo y el Espíritu Santo, en una manera muy jocosa, pero bastante, no jocosa, sino como bien diversa, pero muy significativa, que pueden hacer y dar alusión como un panorama a esto que estamos hablando ahora, donde hay cada uno de ellos tiene el mismo pensamiento, tienen la misma ideología, tienen todo, pero son personas distintas. Su trabajo, su función, se delega cada uno en base al ser humano, en base a la creación, a nosotros. El trabajo que ha hecho el Padre no es el mismo trabajo que ha hecho Jesús, ni es el mismo trabajo que está haciendo el Espíritu Santo, porque obran en una forma. Amén. Hace un tiempo le dije, estamos viviendo, la humanidad tiene tres etapas que ha vivido. En el Antiguo Testamento, que voy a caer en Génesis, nos habla y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y enseñoreese sobre el mar y todo lo que ha sido creado. Después nos dice, ahora pues, descansemos y confundamos allí sus lenguas. Eso en Génesis 11:7. El primero fue de Génesis 1:26. Y dice, para que ninguno entienda lo que habla de su compañero. O sea, no, nosotros no nos parte. ¿Por qué? Porque el Espíritu mismo puede hacer esto. Y sí se manifestaba en el Antiguo Testamento. Isaías nos dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Entonces respondí aquí, envíame a mí. ¿Quién era que hablaba en ese momento?
Se suponía que era Isaías. Y Dios Isaías le hablaba.
Estaba escuchando la voz, sí. O sea, le estaba hablando al Señor, sí. Pero el Señor se manifestó directamente con Isaías ahí. El Espíritu de Dios estaba manifestando en eso. Sí. Entonces, aquí habla Isaías, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque Él me ungió, eso está en Isaías 61:11, y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos.
El Espíritu de Jehová.
¿De dónde está hablando? O sea, desde el inicio el Señor está hablando. ¿Por qué? Porque la primera etapa de la humanidad se basa en Jehová, se crea el plan de salvación, se habla del verbo en el inicio, el verbo era Dios, el verbo era con Dios, ¿verdad?
El verbo era
Dios. Se movía sobre la faz de la tierra, de las aguas, pero Juan nos dice, y ese verbo se encarnó y habitó entre nosotros, haciendo ver que Jesús estaba dentro de la ecuación de la Trinidad.
Exacto.
Porque anteriormente te hablaba de Dios mismo. Isaías menciona al Espíritu de Dios. ¿Quién le hablaba a Isaías? ¿Quién le decía? ¿Con quién era que él compartía? No era directamente que el Señor le hablaba a él. El Espíritu del Señor estaba ahora. No se había manifestado el Espíritu de Dios hasta que Jesús vino de la forma que trabaja en esta época que estamos nosotros. Después de Cristo. ¿Por qué? Porque él dice que vendría el Espíritu Santo, que ahora es el Consolador, y recibiréis poder cuando seáis bautizados. ¿En qué? En el Espíritu.
Amén.
O sea, esta función que hace el Espíritu en este momento es muy diferente a la función que hacía anteriormente, porque se manifestaba más directamente como Dios mismo.
Sí,
no tenía un nombre directamente, no había una función directa, sino que era prácticamente el teléfono de Dios.
Así es.
Y de hecho, cuando en ese sentido, cuando se aplicaba en el Antiguo Testamento la unción del Espíritu Santo, era a personas específicas para hacer una acción específica, como fue cuando se ungió a Saúl, cuando se ungió a David, cuando se ungió a todos esos profetas que se ungía, se seleccionaba especial para una función especial, o al juez, etc.
Y decía, el Espíritu de Dios se ungió.
Sí. Y mira, me llama mucho la atención también cuando yo estudio un poquito a Jeremías, a Zacarías, esos profetas, que ellos dicen, vino palabra de Jehová a mí. Y yo digo, wow. Parece que desde el cielo, Dios tiró unas palabras y llegó a donde ellos. Pero después me confunde cuando él dice, y esa palabra tocó mis labios. Y yo, pero vean, que la palabra tiene mano. Y hay muchas cosas de forma directa que el Señor hace, que mencionaba que el verbo estaba en acción. La Exacto. palabra era el verbo. Y ese verbo no es, porque en español, yo siempre digo que en español suena como raro, de que el verbo vino a mí, porque lo usamos más en forma de la comunicación del lenguaje. Pero cuando usamos la palabra que es el término logo, que es la esencia de Jesús, que es Jesús en persona. Uh-huh. Y como tú decías, Isaac, obviamente Jesús se ha manifestado antes de ser Cristo. De hecho, todos los historiadores escolares, ¿verdad?, de la Biblia, están de acuerdo que ese ángel que luchó Jacob era una cristofanía de Jesús, era una manifestación directa antes de Jesús. Abraham, que vino con dos ángeles, un personaje que se sentó con él, comió, y después le dijo, mira, no voy yo a compartir, y se hizo llamar el Señor, no voy yo a compartir con mi amigo lo que voy a hacer. ¿Se acuerdan? Cuando iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y le dijo, mira, sí, va a pasar esto y esto y esto. Y ahí fue donde Abraham estaba en el tú, tratando de buscar hasta que llegara a 10 personas que pudiera ser cristiana, ¿verdad? O ser santo, o ser ungido, como sea, que no tuvieran ese problema, y no se pudo encontrar ese número. Por eso el Señor destruyó eso. Entonces, a mí me gustaría que veamos ahora un poquito de la versión de la unicidad, pero a completar con, no sé si Raquel tiene algo que agregar antes de...
No, vamos, yo tengo algo, pero después de escuchar la vista unicitaria.
Ok, entonces vamos a ver esos segundos que queda del Pastor Núñez, y después entramos de una vez con la unicidad. Aquí vamos. Excelente.
A penetrar la profundidad de lo que la Trinidad es. Deuteronomio 29:29 claramente nos dice que hay cosas secretas que le pertenecen a Dios solamente, y al mismo tiempo nos dice, pero las cosas reveladas no pertenecen a nosotros y a nuestros descendientes. Dios ha revelado que Él es una Trinidad, eso nos pertenece a nosotros. Dios no nos ha revelado cómo entenderlo, y no sé si lo vayamos a entender completamente, porque Dios sigue siendo infinito y nosotros, aún después de morir y entrar en gloria, seguiremos siendo finitos. Eso es un misterio para el hombre, pero lo que es un misterio para el hombre no tiene que serlo para Dios. Yo creo que debemos descansar en conocer y propagar aquello que Dios ha revelado, y Él ha revelado.
Vamos a escuchar, por favor, con detenimiento la explicación que hace este hombre. Me parece muy sabia con respecto a la Trinidad.
Punto número uno que podríamos decir, entender que Adonai es Ejad. Nuestro credo principal es que Adonai es uno. Precisamente dentro de esto existe una línea muy fuerte en el cristianismo, obviamente, que está en contra de esto. O sea, tú puedes leer en Facebook todo esto, gente que no cree esto. Muchísimos cristianos que dicen, no, nosotros somos trinitarios. Y precisamente a esto en el cristianismo se llama los unicitarios. No sé si alguien ha escuchado eso. Bueno, están los unicitarios. Entonces tú a un cristiano le dices, es que Adonai es uno, él es Ejad. No. Dios son tres, Él es la Trinidad. Y hay páginas de esto, o sea, hay páginas en las cuales pues hablan de la sana doctrina o de cristianos bla bla bla, que todo esto, porque yo estoy en algunos grupos y todos están en contra de la unicidad del Eterno. Que estos que dicen que Dios es uno o que solo Jesús, así por es. Ejemplo, hay varios conceptos que se manejan, que es los unitarios, o algunos que le manejan como solo Jesús, o sea que solamente hay uno y que es Jesús y bla bla bla, que a lo mejor no es exactamente lo mismo, pero va sobre la misma línea. Y hay muchísima gente que está en contra de esto, que son los trinitarios. Entonces, no, es que Dios, que son tres, que cómo, pues entonces cómo vas a unir a Jesús con Dios, que son dos diferentes, porque si no, entonces Jesús, ¿por qué estuvo orándole a Dios? Y el Padre y el Hijo no son lo mismo, y tampoco el Espíritu Santo, lógicamente, es otra persona. Y todo eso, pues, si lo vemos, es antibíblico. Así es. Porque en la base de todo que podemos que ver en Devarim 6:4, y esto lo repite muchísimas veces, esto se repite muchísimas veces en la escritura, en diferentes libros de Isaías, en diferentes partes. Ahorita, híjole, los versículos que traía por aquí no los encuentro, pero que podemos ver, ¿no? No sé si alguien recuerda ese versículo de Isaías que dice: porque yo solo soy y no hay nadie fuera de mí. Yo soy el único y no existe otro fuera de mí. A ver, ¿cómo? El Eterno dice que no hay otro, que no existe nadie más. Entonces, ¿por qué dices que no es uno? Precisamente nuestra base es Devarim 6:4, que ¿qué dice? Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai es uno, es uno, es único. No hay nadie parecido a él, no hay otro como él. No son dos, no son tres, no existen diez, no hay nadie, solamente hay un Elohim, uno. Entonces, y eso es muy importante, entender que Elohim no es tampoco una dualidad. ¿Por qué? Porque dentro de todo esto, si vamos escudriñando la escritura, pues hay veces que encontramos bases como lo de Eben, ¿no? Como que lo de la roca, que es Eben en hebreo. Eben. Amén. ¿Y qué es la unión de qué? De Av y de Ben. De padre e hijo. Entonces, esto no es de que sean dos, sino que es uno, representado de diferentes manifestaciones, claro, pero es uno, no son dos dioses, no es una dualidad que es un padre y un hijo, dos cosas diferentes, no, es un mismo ser, es uno solo, Adonai es Ejad, es único, y por lo tanto, como es único, pues, ¿tú crees que lo puedes comparar a ti? ¿O a mí? No, es único, o sea, no hay otra especie o otra algo parecido a él. No existe nada ni nadie parecido a él, y eso es lo que nosotros como humanos, pues no podemos entender, ¿no? Eso es lo que como humanos hace de que ¡prash! ¿Por qué? Porque es único. Por ejemplo, ¿hay algo que conoce que sea único en el mundo? Así, único, 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 pues no hay nada nuevo debajo del sol, ¿no? Siempre hay algo igual o algo parecido, ¿no es cierto? Pero Ejad, la palabra Ejad, es uno y único. No hay nadie más. Entonces, nosotros como humanos no podemos entender eso de único. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo tratamos de llevar a qué? A nuestras ideas, a lo que nosotros entendemos, a ver cómo copiamos eso para poder concebirlo. Por eso cuando el Eterno dice, mi diestra, mi derecha, ¿Adonai tiene una mano derecha? No, no tiene una mano derecha, él es un espíritu, él es, y es más que un espíritu, él no tiene manos derechas. Entonces, ¿por qué en la escritura habla de sus pies, la tierra está al estrado de sus pies, que a su diestra, que su mano de...
Ok, yo creo que como es un videito un poquito largo, lo dejamos hasta ahí. ¿Qué ustedes entienden ahora? Usando la misma palabra teológica, ¿verdad? Del hebreo, él dice Adonai. Pero es interesante que Elohim es también una palabra que se usa y es en plural esa palabra. Uh-huh. Raquel, ¿puedes decir? ¿Quieres decir algo de...?
Me es interesante que no mencionó el Espíritu Santo. Él mencionó como si fuera una divinidad.
No, porque no. La forma, básicamente lo que yo entiendo con a lo que él explica es que en las tres facetas del Hijo, del Espíritu Santo y de Dios, uh-huh, es el mismo Dios prácticamente hablando, uh-huh, caminando, sí, en diferentes modos. Okay. Tú sabes, ahora está en el modo del Espíritu Santo. Antes estaba en el modo del Hijo. Y antes del Hijo estaba en el modo del Padre. Okay. Pero él lo presenta. Es la misma temática que ellos usan, que es el mismo Dios, pero se manifiesta en diferente modo.
Sí, tengo una pregunta que se basa de del Espíritu Santo, como mencionó Malji. Si alguien blasfema contra Jesús, podría ser perdonado, pero si es contra el Espíritu Santo, no le será jamás perdonado. La pregunta es, que puedes, it's going to stir the pot or provocar discusión, es, ¿qué diferencia hay si desde el punto de vista unicitario, Jesús y el Espíritu Santo es la misma persona o entidad?
Mira, te voy a decir algo. Desde el punto de vista unicitario, que ya hay un problema de base, porque como dijo Ignacio, ellos los ponen al mismo Dios en diferentes facetas, en diferentes versiones. Yo te lo voy a refutar con lo siguiente para antes de responderte esto. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, que estaba la persona al lado del ladrón, ¿qué le dijo él? De cierto te digo que hoy está, de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sin embargo, cuando vemos el recuento bíblico, vemos que Jesús no ascendió directamente al cielo. Sin embargo, estaría con él en el paraíso. ¿Qué pasa? El Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo. Sabemos que Dios es santo tres veces, ¿me entiendes? Sabemos que Dios tiene el atributo de ser santo. Tres veces santo, dice la palabra de Dios, ¿tú me entiendes? Entonces, cuando atentamos o blasfemamos contra el Espíritu Santo de Dios, estamos blasfemando, estamos hablando mal de la esencia más pura de la Trinidad, ¿tú me entiendes? Por decirlo de una manera entendible, fácil, cómoda. De la forma más pura estamos ofendiendo, estamos blasfemando, estamos detractando la esencia misma de Dios, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que este pecado es tan, tan celoso en la Biblia, y lo menciona. El mismo Jesús hace, óyeme, el único pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Tú comprendes? Sin embargo, Dios mismo vino y habitó con nosotros en forma corpórea. Dios mismo padeció, dio hambre, comió, compartió, se rió, lloró. Tú me dices, ¿dónde están esos atributos? Son atributos del ser humano, ¿tú comprendes? Son atributos del ser humano. El Padre, dime, tiene su función, tiene su atributo. Sin embargo, la esencia más pura, más íntima, más plausible, por decirlo de esa forma, es el Espíritu Santo. Y el mismo Jesús te lo dice, óyeme, el único pecado que es imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo.
Y yo pensando en ese aspecto, en ese momento, en por qué Jesús tuvo que decirle a estas personas todo esto, es, oye, ¿no acababa Jesús de hacer maravilla? Milagros únicos, que nadie lo puede hacer a menos que no tenga el Espíritu de Dios sobre ello. Porque una de las cosas que me llama la atención es que estas personas, estos escribas principales de la sinagoga que se oponían a Jesús, es que ellos no podían hacer los milagros que él hacía. Aparte de eso, él está restaurando alma, sanando alma, dando vida, sacando el espíritu inmundo a personas. Y tú vas a decir que todo esto que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo en el nombre de Belzebú, porque esa era la temática en ese momento, que lo estaba haciendo en el espíritu inmundo de Satanás. Y él dice, ¿cómo Satanás va a poder echar fuera a Satanás? ¿Cómo una casa dividida entre sí? Porque yo lo estoy haciendo para traer el reino de Dios acá. Y ustedes están diciendo que es el reino de Satanás que está aquí. ¿Sabes qué? Y es interesante esto que Jesús dice. Por su ignorancia, toda la blasfemia contra el Padre será perdonada. Por su ignorancia, toda la blasfemia contra el Hijo será perdonada. Pero ¿saben qué? Porque ustedes dicen que esto que se está haciendo en nombre de Satanás, o Belzebú, que fue la palabra que usaron, ¿verdad?
La palabra que usaron, sí.
¿Sabes qué? Este pecado no será perdonado en blasfemia contra el Espíritu Santo. Tristemente, yo no tengo control de decir algo así. Fue Dios que lo dijo.
Exacto.
Y si él lo dijo, yo creo que hay que creerlo. Porque él no se va, él no va a decir unas cosas para después pasarlo por alto, como que no va a suceder. Entonces, sí, ciertamente es cierto. Ahora bien, como digo, esta persona, él está usando un nombre que la Biblia usa, porque los, ¿cómo le llaman? El judaísmo usa la unicidad, no acepta a Cristo. Y ustedes saben que prácticamente a alguien le preguntaron, ven acá, ¿cuál es la diferencia para ustedes el judaísmo y el cristianismo? Y él dice, Cristo es lo que hace la diferencia. Y si tú no la, y si tú lo analizas, en cierto modo, sí, porque si tú no aceptas a Cristo, tú estás diciendo, el Espíritu Santo prácticamente es el ángel de Dios. Solamente no acepta a Cristo, al Hijo encarnado, que habitó, murió y resucitó. Entonces, yo personalmente pienso que no se debería como de crear divisiones. Porque en cierto modo tú puedes encontrar escrituras que diga que Dios es uno, ¿verdad? Pero también muchas formas tú encuentras escritura que Dios es el mismo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y por más que yo vea, mira, una de las cosas que le dio Jesús a los apóstoles es ir y bautizar. Y lo dijo en el nombre, como decía el pastor, ¿verdad? En el nombre del Padre. No en los nombres, que me llama mucho la atención, ¿verdad? Que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Wow, pero
sí.
Si fuera Dios solamente, ¿por qué no puso nada más en el nombre de Dios? En el nombre de Jehová, vamos a decirlo así, o Yahweh, como tú quieras llamarlo. Es porque hay evidencia, yo puedo ver delante y de atrás de la Biblia que se manifiesta esa Trinidad. La palabra Trinidad no está en la Biblia, interesantemente, ¿eh?
Exacto.
Pero la palabra Biblia no está en la Biblia tampoco. Y por eso no vamos a dejar de usarla, ¿cierto? Hay muchas cosas que, no, pero eso ni es bíblico porque no está en la Biblia. Hermano Ignacio, ¿cómo usted dice eso? Pero no.
Pero la Biblia revela que es tres que dan testimonio en la tierra.
Y que el mismo Jesús lo expresa. Uh-huh. Ahora, a mí me gusta este video de un joven, me parece que de 3 minutos. Pero también hay que tener mucho cuidado, yo pienso que hay que tener mucho cuidado con el ¿cómo se dice la palabra esta? Modismo. Digo modismo porque nosotros como humanos queremos conjetar la explicación. Tú sabes, por ejemplo, yo escucho muchas veces la versión de que mira, nosotros somos trino, alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Pero o también, mírame a mí, yo soy tres personas, yo tengo tres personas. ¿Cuál? Bueno, una como esposo. Esa es una persona mía. Uno como padre, esa es una persona mía. Y uno como hijo, esa es otra persona mía. Y queremos usar la lógica humana para comprender la capacidad enorme de Dios. Y imposiblemente no podemos hacer eso. Porque entonces, Dios no significa eso. Aunque queremos llevar un concepto para poderlo razonar y entenderlo. Pero Dios no significa eso. Dios es mucho más de ahí.
Exacto.
Pero se ha manifestado.
Yo creo que poniendo la lógica es limitando a Dios. Si usamos la lógica humana para entender a Dios y dejar que haga sentido, es limitar
a Dios y el poder de Dios y su persona, ¿no?
Cada vez que nosotros agarramos y ponemos nuestra lógica, cada vez que nosotros uh-huh. tenemos nuestro entendimiento, nosotros estamos invalidando el trabajo Exacto. del Señor en nuestras vidas. Nosotros estamos eliminando una parte sobrenatural. Mira, tuvo algo que él mencionó que yo lo escribí aquí. Hay cosas que son reveladas y hay cosas que no son reveladas. Aquí entra un aspecto que la gente pierde mucho, que es la fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera con la convicción de lo que no se ve. Uh-huh. O sea, mientras tú estés poniendo las convicciones tuyas o las teorías humanas dentro del ámbito de lo que no te ha sido revelado, hay cosas que son salvíficas, hay cosas que no lo van a hacer. Hay cosas que aunque son salvíficas y tienen un punto donde te van a traer una divergencia, como la que está pasando ahora mismo que estamos discutiendo de la Trinidad, hay cosas que tú tienes que entenderla con los ojos espirituales.
Sí.
Porque si lo entendemos con los ojos carnales, no hay forma de explicarlo. Mira, si nos ponemos a explicar un aspecto que es bien ilógico, que no entienden muchas personas que niegan a Jesús como Dios mismo, que es la encarnación de Cristo en el vientre de María, si vamos a ese punto y vamos a buscar una explicación humana, vamos a terminar haciendo lo mismo que hacen esas religiones que niegan la divinidad de Jesús. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, si nosotros le buscamos el punto a la Trinidad y la unicidad va a primar en nosotros, ¿por qué? Porque es la parte lógica humana. Yo defino la unicidad como la parte lógica humana.
Exactamente.
Que solamente trabaja hasta aquí.
Exacto.
La Trinidad trabaja dentro de lo espiritual y se va más profundo.
Amén.
Hace un abanico demasiado amplio dentro de lo que es la capacidad. Yo uso estas palabras, la omnisapiencia, la omnipresencia de Dios.